Soñamos con caballos que giran alrededor de la casa, como si el centro del universo estuviese en este pedazo de tierra. En el sueño les abro la puerta para cabalgar y anochecer sobre sus lomos.
Bienvenidos. Bienvenidas. Así arranca la ilusión de la aldea.
Aye Martínez y Maros Cliar.
Conversaciones,
diálogos,
ideas,
dudas,
discursos con agujeros, intersticios por doquier. Y justo ahí, el lugar para construir el sentido con otros.
Otras.
Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
Quiero cantar.
En el episodio de hoy, minuto de una vida entre otras vidas.
La madera arderá en mi voz al cantar.
Ha llegado a Yelén el último capítulo de La Ilusión de la Aldea. Buen día, amiga.
Buen día, amigo. Hola, oyentes. Hola, Laucha. Hola, Sole, que están acá con nosotros. Hola, Instagramers, que están acá desde el vivo. Estamos re emocionadas, contentes de que se nos va la ilusión. Pero no, no se nos va tanto. Se nos va el programa. La ilusión,
claro,
nunca.
Exactamente. Estamos saliendo en nuestro episodio 21, hoy es 4 de noviembre de 2023 en el calendario hegemónico. Nos pueden seguir en vivo, ahí estamos saludando para ver que esto es real, es una prueba de vida. Nacional SMA es el Instagram, ya le arrancamos la primer sonrisa al Laucha Raúl Pina del otro lado. Nos acompaña Sole y Anhelo detrás de las pantallas. Y sabés que desde Guernica, allá lejos pero allá cerca, nos está escuchando un máster de la radio, Gary Dente. Dice, hoy pegado a la radio para escucharles. Abrazos, aldeanos, que viva la radio.
Grande, Gary, te abrazamos un montón. Y bueno, vamos a tener un poco con de todo hoy, porque no nos queríamos ir sin esa ensalada que nos caracteriza. Entonces vamos a retomar la entrevista, la segunda parte de la entrevista con Horacio Ávila. Pero además vamos a reflexionar y hacer un metaprograma, como nos decía Sole, sobre la ilusión, porque fue un proyecto que nos atravesó mucho todo este año, y ojalá ustedes algo haya tocado también, alguna fibra. Entonces queríamos conversar un poco sobre lo que fue la ilusión, y de eso se va a tratar nuestro episodio querido 21.
Así es, vamos a seguir cruzados por la idea de la calle, como vos dijiste con la entrevista de Horacio Ávila, pero también ya pensando la calle, como decíamos, como el espacio de lo común, pero también como ese lugar por el cual la murga o el carnaval o una protesta o una juntada se va yendo, ¿no? Esta idea de la retirada, que como aquellos y aquellas que nos gusta la murga y los carnavales sabemos que la retirada existe para volver, y un poco ese es el espíritu de la ilusión de la aldea de hoy, con un cacho de nostalgia, con mucha alegría, con una experiencia novedosa, que salir en vivo, un poquito de nervios, pero más que nada, mucho corazón que late, ¿no? Haye, mucho corazón que late.
Completamente. Y volvemos a donde sentimos que sí, ¿no? También volvemos a donde queremos seguir luchando, defendiendo, donde fuimos amades, donde podemos amar. Entonces, la vuelta también es simbólica, ¿no? ¿A dónde estamos volviendo? A la ilusión siempre volvería, no sé vos, Maro.
Siempre. Siempre volvería sin irme. Porque vos fijate que me acordaba, vos dijiste el otro día, nosotros nos conocimos en el camino. Porque
completamente.
Fue haciendo dedo. Vos estabas haciendo dedo, yo iba a laburar al IFD 8 de Junín. Y te subiste al auto. ¿Para dónde vas? Voy para Junín. Ah, ¿de qué trabajás? Soy antropóloga. Uy, cuánta coincidencia. Dos antropólogos en el mismo camino haciendo dedo.
Para el mismo lado.
Así es, así es. Así que nos mantenemos en el camino. Como era nuestro primer despedida de la primera parte del programa, ¿te acordás? Me gusta estar al lado del camino.
Así es. Y algo que nos gustó siempre, pero no tuvimos tanta la posibilidad, de recibir mensajes en vivo. Esto es un hecho único, así que les pedimos, como las y los invitamos, a que nos manden sus mensajes si están ahí aldeanes escuchando, porque podemos leerlos ahora, básicamente, que es algo que no pasó en los otros episodios. Entonces vamos a pasar el número, así nos pueden mandar sus mensajes, al 2972-495051, que es el WhatsApp, y si no por el fijo, ya no sé si se usa mucho, ¿se usa? Sí, joya, acá dicen que sí, 424-566 o 427-766. Así que repito el WhatsApp por si alguien no escuchó, 2972-495051, y les escuchamos.
Así es, abrió Aye leyendo de Daniela Catrileo, Todas quisimos ser el sol, es el libro, Sueño con caballos, es el poema. Y nos
Ediciones
vamos.
Las Guachas, es la editorial local.
Compañeras de acá.
Sí. Y nos vamos escuchando, o sea, nos vamos a escuchar
ya
música.
Nos vamos. Pasó rapidísimo.
No. Ven las cosas que hacen los nervios. Vidas comunes de Agarrate Catalina, nuestra primera canción.
La bolsa de caramelos arrojada al aire y el despliegue de sonrisas. Compartir el mundo propio y hacerlo de todes. No es un espejismo.
Es una ilusión. Es una ilusión. La ilusión de la aldea. Compartir el mundo propio y hacerlo de todes.
Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera.
Una muchacha ríe en la placita, una familia aguanta el temporal, nunca más quedarse solos ni solas en la calle. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con el referente de Proyecto 7, Horacio Ávila, que nos va a contar cómo se construye una consigna desde las luchas cotidianas y por qué la calle no es un lugar para vivir ni para morir, y sí un lugar para hacer con otros y para luchar.
Me acuerdo recuerdo que cuando empecé a trabajar todavía se usaba, por ejemplo, para los chicos y las chicas el término chicos de la calle, ¿no? Como si hubieran nacido del asfalto o de un poste de luz.
Sí, naturalizando, ¿no? Como la idea también.
Sí, un poco igual hay que reconocer que en nuestro país hay 4 generaciones en situación de calle. O sea que hay un montón de criaturas y varias generaciones que han nacido en la calle y que como única forma de vida conocen la calle, lamentablemente. Pero bajo ningún punto de vista son de la calle, digamos, les toca estar en la calle, están forzados a atravesar esa situación, pero no es una realidad, como vos decís, no nacen espontáneamente de una maceta o de un banco de congreso o de un en una estación de tren de retiro, sino que bueno, por determinadas circunstancias se ven forzados a estar ahí, y hay un montón de mamás que tienen que transitar su embarazo en la calle y que tienen que tener a sus criaturas, no en la calle específicamente, pero bueno, es como sí, y después vuelven a la calle además. No sé, nosotros en el PRIA hemos tenido 7 nacimientos, perdón. Lo pudimos lograr que las compañeras mínimamente y sus criaturas no atravesaran esa situación tan difícil para la mujer, ¿no? Que es estar embarazada y a su vez tener a sus criaturas en una situación de tanta vulnerabilidad, ¿no? Así que nada, esos términos, ya te digo, nosotros no los aceptamos, no dimos la pelea para que se nos llamara de otra manera, y bueno, esa pelea hoy, ya te digo, en toda la región, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Costa Rica y todos los países que venimos participando de estos encuentros latinoamericanos, en toda la región a la población se le llama personas en situación de calle.
Otra de las consignas que fueron construyendo es aquella que versa, la calle no es un lugar para vivir, y más adelante le agregaron, y no es un lugar para morir, ¿no? Como que la consigna quedó, la calle no es un lugar para vivir ni para morir. ¿Cómo se construyó esa consigna y cómo se construyó ese agregado posterior tan duro, no?
Sí, la consigna inicial se dio de una manera muy natural. Me acuerdo que estábamos en la Facultad de Psicología, estábamos estrenando nuestro documental Mutantes Urbanos, que es de 2008. Hizo un compañero ahí voluntariamente, Pablo Ciancio, porque tenía una productora, y nada, nos encontramos en la huelga de hambre en 2004 ahí en Plaza de Mayo, el día de Navidad, y él se acercó y estuvo ahí con nosotros, y bueno, le pegó lo que hacíamos, la huelga de hambre y por qué lo estábamos haciendo y demás, y nos propuso hacer el documental y lo hicimos. Se estrenó en la Facultad de Psicología después, y nada, mientras estábamos ahí esperando que se pasara el loco y qué sé yo, había un compañero que estaba cosiendo los botones de su camisa, que le faltaban varios botones, le habían dado una camisa estaba muy buena, pero bueno, le faltaban botones, así que estaba con eso, y mientras nosotros hablábamos, él estaba en la suya, cosiendo los botones, nosotros decíamos, che, ¿por qué el gobierno no da bola? ¿Por qué no les importamos a nadie? ¿Por qué tú? ¿Y por qué tenemos que luchar? Y ese tipo de cuestiones, y en un momento él así, sin levantar la vista de sus botones y su camisa, dijo, porque la calle no es un lugar para vivir. Y listo. Fue como una verdad iluminada, que no tenía discusión, que resumía todo, y así que bueno, así nace la consigna, que ya hace 20 años que la sostenemos, que fue tomada por todo el mundo, ¿no? Es una consigna que acá en Argentina la usan todas las organizaciones, la usan los organismos, la usa la academia, o sea, todo el mundo usa esa consigna. En la región también se usa la consigna, o sea, los compañeros de Uruguay, los compañeros de Chile, los compañeros de Brasil, compañeros de Perú, compañeros de Bolivia, es una consigna que trascendió fronteras y que hoy se, en cierta manera, se universalizó, y que, ya te digo, la mayoría de los que laburan con la problemática la tienen como consigna propia. así fue como nació. Las modificaciones después fueron dándose de distintas formas, ¿no? Porque, bueno, se empezaron quizás a visibilizar un poco más las muertes en la calle, que estaban bastante escondidas y que siempre costaba mucho que se hicieran públicas. Y también ahí Fito tuvo que ver, digamos, cuando nosotros conocimos a Fito, él estuvo en el Monteagudo, fue una situación bastante particular. Nosotros hacemos una nota para C5N en el bar La Academia, ahí de Callao y Corrientes, lo menciono porque vos lo conocés, y porque me pedían hacer una nota por algo que estaba pasando. Yo dije, bueno, yo voy a estar por acá, si les sirve la hacemos. Y bueno, dio la casualidad que Fito vio la nota. A la noche estaba en mi casa cenando con mi hijo, mi hija y mi compañera, y suena el teléfono, un desconocido, a las 9:30 de la noche. Para mí eso es quilombo, algo pasó.
En general no es Fito Páez cuando pasa eso.
Claro, no, siempre es quilombo, pero bueno, hay que atenderlo y para eso estamos. Entonces, nada, atiendo y me dice, hola Horacio, sí, soy Fito, me dijo. Bueno, y vos te quedás como diciendo, es Fito, no es Fito, la voz era, pero... Entonces me dice, che, hoy vi el noticiero de C5N y te escuché y la verdad que me pegó un montón, y uno a veces andando de gira por todo el mundo y por acá y por allá no toma conciencia de las cosas que están pasando, y me dice, bueno, y la verdad que yo quiero hacer algo por ustedes, pero lo único que sé hacer es cantar. Así que termino una gira, creo que era por Perú, México, no sé, y cuando vuelvo me voy a tocar para ustedes. Qué sé yo, yo me quedé en el aire, dije, Fito Páez, viste, qué sé yo. Pasó el tiempo y en septiembre de ese mismo año me llama alguien y me dice, mira, soy tal, la productora de Fito, y Fito está volviendo, así que me dijo si el viernes puede ir a tocar. Y no sé, era como, bueno, dale, que venga. Así que ese viernes me dijo, ¿qué hora les parece mejor? Y la hora de la merienda, viste, que están todos... Dice, la única posición que pone Fito es que no haya medios, que esto es para ustedes, que quiere que sea algo íntimo. Sí, obvio, bueno, respetamos eso, y bueno, y él se cayó a las 5 de la tarde con el piano de la hija. Uh-huh. Le habíamos armado ahí como un escenario, una cosa ahí, para que todos además pudieran ver, ¿no? Compañeros de Fría, de Monteagudo, de todos los lugares, y algunos compañeros de la calle que estaban, que se les invitó también para que vinieran, y la verdad que fue una fiesta eso. Una fiesta impresionante, o sea, se quedó como 2 horas tocando. Y después de eso, bueno, hasta el día de hoy mantenemos una relación muy estrecha con Fito, y pasó esto de que 2 años después, no sé, eran las 12 de la noche, yo estaba en mi casa terminando cosas y otro compañero me manda un video y me dice, escucha esto, así como, viste, como súper alegre. Y bueno, y de ahí me manda la canción de La Ciudad Liberada, de Fito, donde menciona a Monteagudo, nos menciona a nosotros, menciona lo que es situación de calle y demás, y en la canción pone... la consigna de la calle no es un lugar para vivir, el estribillo mucho menos para morir. Y también eso un poco ayuda, fue como una consigna, un agregado a la consigna a través de Fito que se tomó y que se fue difundiendo, sobre todo cuando nos enteramos lamentablemente de la muerte de compañeros en la calle acá o en la Argentina en general o en algunas partes de la región también. Entonces, nada, esas modificatorias se van dando naturalmente, así como la consigna se dio naturalmente y se hizo popular, también Fito ayudó bastante con eso.
Gran historia, para un gran dolor, pero también para una manera de elaborarlo y luchar para que no siga ocurriendo. Gran historia de esa consigna.
Venimos hablando en los 2 episodios anteriores sobre la posibilidad transformadora, ¿no?, del arte popular en la calle, bueno, hablamos de las orquestas juveniles. Entonces también el derecho a la música, a emocionarse con el arte, es con lo que contás, me hace resonancia. Y queríamos cerrar, Horacio, esta conversación preguntándote, cuando escuchás necesitamos recuperar la calle, o las luchas se ganan en la calle, o vamos a salir a la calle, que va a ser algo que va a ser más frecuente en estos contextos, me parece también. ¿Qué resonancias te genera a vos escuchar esas frases?
No, en principio yo coincido y estoy absolutamente convencido de una frase que además utilizaba en varias movilizaciones, inclusive con Maro también, digamos, la calle es nuestra. Es así, como definición, la calle es nuestra. Pues uno puede elegir tomarla, usarla, no usarla, pero la calle es nuestra. Yo creo que la diferencia, por lo menos con nosotros, es que si bien nos vemos y nos vimos forzados a estar en la calle, en un momento tomamos la decisión de que si íbamos a estar forzados a estar en la calle, que fuera con un objetivo. Y ese objetivo era organizarnos y luchar. Entonces, ahí cambia la cuestión de por qué y cómo estás en la calle, ¿no? También. Pero nosotros estamos reconvencidos que la calle es un lugar donde tenemos que estar, no de manera forzada, no obligatoria, no para padecerla, pero mientras nos toque esa parte, bueno, que sea con un objetivo claro y concreto, que es organizar, visibilizar, resistir, luchar, para que ese transitar en la calle obligado, forzado y tan perverso tenga una significancia diferente. Entonces, creo que es eso, y sí, los tiempos que se vienen, los tiempos que corren y los tiempos que se vienen van a ser tiempos muy, muy difíciles. Ahí está habiendo una cantidad infinita de desalojos en toda la ciudad de Buenos Aires, en distintas partes del país, que está engrosando muchísimo el número de personas y familias en situación de calle en general. Bueno, todos sabemos lo que vale un alquiler hoy en día. Es imposible acceder a una vivienda para la mayoría, aun cuando tengas laburo, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones que hacen que el número de gente en situación de calle crezca día a día, conjuntamente con cómo crecen los indicadores de la pobreza y con todo lo que pasa con la economía en general. Pero bueno, también es esta cuestión de la calle como forma de organización, la calle como forma de lucha, la calle como forma de resistencia, es lo que tenemos que apostar y lo que tenemos que hacer, y no abandonarla nunca, esté quien esté gobernando en el país. Siempre hay algo que reclamar y siempre hay algo que exigir, un poco sobre los que ya están mal, pero también para los que están cayendo o los que están viniendo. Las dos situaciones a la vez. Entonces, creemos que tiene que ver con eso, básicamente la concepción de la calle como un todo más complejo, si se quiere, ¿no? De qué es la calle, algunos quizás para pasear, para extenderse y algunas cosas más, pero también la calle es un lugar emblemático para las organizaciones políticas y sociales que dan la pelea sobre todo por los derechos de las situaciones de mayor vulnerabilidad que existen, que son un montón, y que necesitan, digamos, algún tipo de respuesta por parte del Estado, y que la única forma que escuchan y que entienden a veces el diálogo político entre las organizaciones sociales y el Estado siempre es ese tipo de diálogo político, ¿no? En la calle, manifestándose, organizándose. Ahora el miércoles tenemos una, con la Federación de Cooperativas, armamos un mercadazo donde vamos a vender mucha mercadería a precio de costo con gente que está viniendo de todo el país. Y el jueves 26 hacemos una olla en el obelisco por una casa Santa Cruz que se está por desalojar, que son 107 familias, para tratar de lograr de que no se realice ese desalojo. Entonces la calle siempre de alguna forma u otra, en el invierno siempre estamos muy temprano haciendo desayunos y repartiendo desayunos para que los compañeros que pasaron toda la noche congelados, mínimamente a la mañana, que no es algo que resuelve, pero bueno, ayuda un montón porque uno sabe al haber estado ahí lo que significa tomarte algo caliente en pleno invierno con 5 grados después de haber pasado una noche absolutamente de mierda. Lo hacemos todo el tiempo estamos o en Congreso, o en el Obelisco, o en algunas partes de la provincia, haciendo desayunos en pleno invierno, o en el verano asegurándonos de que haya duchas para que los compañeros se puedan bañar, y también llevando cosas frescas, digamos, siempre la instancia de la calle. Si bien nosotros no queremos, que, porque eso es lo que dice la consigna, que la calle no es un lugar para vivir, pero bueno, mientras tanto que se puedan ir resolviendo esas situaciones, la calle también la transitamos para acompañar a los compañeros que lamentablemente están ahí todavía y que falta mucho para que quizás puedan dejarlo.
Es Horacio Ávila en La Ilusión de la Aldea, en este episodio 20, pensando y sintiendo la calle, el dilema de la calle, ¿no? Así es, te escuchamos desde acá, desde el territorio patagónico. Recién nombraste Santa Cruz, nombraste los problemas de alquileres, el derecho vulnerado absolutamente a la vivienda, la sensación de que cada vez se vive más como la mierda, parafraseándote, en muchos aspectos, y que no hay que resignarse a eso, y que en esa dimensión la calle como el espacio común, sea un campo, sea un camino rural, sea una avenida de una ciudad central, pero como espacio de lo común, es nuestra como pueblo, y escucharte nos da energía para seguir peleando en el territorio comunicacional, simbólico, en la radio, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Así que te agradecemos muchísimo, Conalle, haber participado de este episodio 20, Horacio.
No, un gusto para mí, en principio, volver a charlar con vos después de tantos años, que con tu compañera también, y nada, darnos la posibilidad de difundir un poco lo que es Proyecto 7, pero más allá de eso, todo lo que se pudo producir, ¿no?, en relación a la problemática, los avances que hubo, que exista política pública a nivel nacional, que exista política pública, que esto además va contagiando a la región, digamos. Ahora Chile está peleando por su ley, Uruguay está peleando por su ley, todo esto que se viene logrando básicamente. Cuando nosotros movilizamos, la mayoría de los compañeros que están en la movilización son compañeros en situación de calle. Y creo que ese protagonismo, toda la gente que labura en los centros son compañeros en situación de calle. Desde el que maneja la camioneta hasta el que cocina. Entonces creo que eso marca como una alternativa diferente que supimos conseguir, como vos bien dijiste al principio, con muchas otras organizaciones y compañeros. Perdón, estoy con un poco de tos, pero como siempre apostamos con la participación y el protagonismo absoluto de compañeros en situación de calle. Así que nada, un gusto para mí poder hablar con ustedes, estar en el programa, difundir y poder explicar un poco y darle un poco de visibilidad a una problemática que mucho menos que esto de estar disminuyendo van en aumento y en crecimiento en toda la región. Bueno, sabemos lo que pasó el año pasado en Estados Unidos, y en todo el mundo, lamentablemente, es una realidad, es el producto del sistema capitalista que hay que cambiar y modificar. Pero bueno, la verdad, un gustazo para mí, esto fantástico y maravilloso, ¿no? De tanta distancia podemos estar ahí como tomando unos mates en conjunto, charlando, también me parece genial.
Así es, te abrazamos, una alegría para nosotros. Y cómo no nos vamos a ir con La Ciudad Liberada, de Fito y de Lali Espósito. Gracias una vez más, Horacio, y bueno, seguimos encontrándonos en la lucha. Un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme para los dos.
Parque Patricios, la ciudad de Buenos Aires, existe un refugio para la gente que no tiene a nadie. Vivir y morir en la calle, allí siempre fui feliz. Vivir y morir en la calle, qué delirio sin ti. Estás en el Club Calavera, en el refugio Monteagudo, te abrazan con el corazón.
Fui a cantar una noche con el piano y un cartel escrito con dolor decía que la calle no es un buen lugar para vivir, mucho menos para morir. Transmítelo, transmítelo.
La belleza en la calle.
Pelear, pelear es una guerra. Pelear contra los nazis y los fachos de mierda. Nacer, vivir, amar, morir, nadie entiende nada. Tu deseo.
Pasan bien, están buscando un lugar, una casa en donde poder vivir, vivir real, de verdad. Un techo donde rezarle a Dios y tomar algo de sol. Duele tanto un plato de comida, el hambre vive en el estómago. Vivir y morir en la calle. El vino y la primavera, amándonos salvajemente bajo esta estrella que nos quema.
Conejo blanco lo persigue un reloj.
Ya no creo en el silencio.
Quizás sea toda tu inmensidad dejando huella para que se esparza en el viento aquello que llevamos dentro.
La ilusión de la aldea. El hilo conductor de lo inconducente.
Portavoz fue un aldeano más, ¿eh? Nos acompañó bastante en La ilusión de la aldea, lo bancamos mucho. Lo que escuchamos fue Fito Páez con La ciudad liberada. No, Lali, yo me confundí. Fue un gran pifie. Es Gente de la calle, el tema que tiene con ella. Aprovechamos a mandar un saludito a los artistas que se posicionan, que defienden también y bancan esta coyuntura, este contexto, como lo es Lali, muy plantada, muy capa. Y queremos leer algunos mensajes, porque nos fueron llegando varios, de gente muy querida. Y vamos a empezar con un mensaje hermoso de la queridísima Yanni Cid, que lo leo. La ilusión de no perdernos, la ilusión en un mundo que es aldea cuando pensamos, vemos y sentimos cómo replica la humanidad las cosas duras, tristes y aterradoras. Pero la humanidad también replica por todos los rincones y las plazas del mundo, aldea, la alegría, la belleza, el amor y el encuentro. Gracias, Aye, y gracias, Maro, por los días de encuentro en los que me dieron herramientas amorosas para pensarme.
Gracias a vos, Yanni, gracias.
Los quiero mucho. Nosotras, a vos.
Sí, Yanni nos pintó aparte un cuadro divino de la ilusión de la aldea. También nos están escuchando y nos mandan saludos por Instagram. Mariana Tabernizo, de aquí de San Martín. Ana Dumraf, quizás en España, quizás en La Plata. Un beso, Anita, de mi corazón. Luli Márcico, artista local, tremenda. Y también nos manda saludos y nos escriben. Bueno, Marisa desde Mendoza, mamá de uno de nosotros dos, no vamos a decir quién. A mi mamá le mando saludos, Silvia, que no es Marisa, entonces saquen la conclusión. Hermosa ilusión de la aldea. Tiró botonera el Laucha, esto es mucho.
Dale.
Hermosa ilusión de la aldea. Gracias por estos encuentros que nos regalaron. Tenemos que decirle, ¿no?, a nuestros y nuestras oyentes, nosotros jugamos en la canchita de al lado, siempre, que es como de barro, sin referee, sin camisetas, muy linda, con mucha mística, pero hoy jugamos en cancha de once, con luces, pasamos a la A, y entonces, bueno, de repente Laucha tiró una botonera tipo duro de domar y ya quedamos sorprendidos.
Beboteamos en el Instagram, así como tiramos trompita.
Así es. Nati Segura, docente, directora de Escuela de Junín de los Andes, gracias por la compañía de cada sábado y por ayudarnos a repensarnos en cada encuentro. Abrazo grande.
Seguimos. Fer, compañera no mía, si no pueden sacar sus conclusiones.
Adrián no es mi novio.
Pero Fer no es la mía. En medio de las semanas laborales, encontrarnos con estos fogones matutinos resultaron calorcito para continuar. Gracias, Fer, querida. Te mandamos un abrazo enorme. ¿Y ya este lo leíste?
Sí, sí, el de Nati ya está.
Estamos. Bueno, seguimos. En La Ilusión nos gusta mucho traer poesía, también como una forma de decir, de expresar, de compartir sentipensares. Entonces trajimos al tío Carlos Escliar, y vamos a leer alguito de él para seguir pensando en futuro y en horizonte.
Así es, me acuerdo que cuando empezamos en el primer programa, que charlábamos con Adrián Moyano, en el segundo charlábamos con Susy Shock, a ambos les mandamos un abrazo, después vamos a nombrar a todos quienes nos acompañaron, leímos nuestros principios favoritos, ¿te acordás? Cómo empezaba la cosa, y hoy vamos a leer algo sobre finales. Saber es no saber por qué el horizonte es tozudamente errático, el infinito matemáticamente esquivo, la humareda impúdicamente distraída. Los ojos nunca ríen demasiado, la palabra nombra y esconde su piedra, y la memoria sigue, seguirá, sin querer obedecernos.
Al fin y al cabo, todo es encuentro despedida y solo resta un imposible relato de cuerpos porvenires.
Todo lo que nos ha acompañado, la literatura, la palabra en sus distintas formas, el silencio que a veces queremos, que a veces nos acompaña, y el silencio que también a veces tenemos que romper y que sacudir para que surjan las palabras. Y la verdad es que todo esto fue posible porque empezó, como dijimos, con un encuentro fortuito, en las rutas, en las calles, en los caminos, pero también después fuimos construyendo posibilidades, deseos, proyectos, y ahí veníamos charlando hace tiempo con Sole Ianello, antes que fuera directora de la radio. Sole está en este momento en el estudio, y veníamos craneando la posibilidad de hacer algo ligado a la educación, a la formación docente, al pensamiento, en la radio. Nos tomamos unos mates y acá está Sole, cuando empezamos a charlar qué hacemos, cómo lo hacemos, tiramos un Google Drive. Sí, tiene que estar Aye, y Aye dijo que sí. Y aquí está Sole y Anhelo.
Buen día.
Buen día, Sole.
Bueno, felicitaciones. Un año de mucho laburo, como decían ustedes, de una construcción, literal. Es verdad, con Maro que nos conocemos desde antes. Y yo ya, habían ciertas notas cuando arrancamos que era, llamémoslo a Maro Escliar, a ver qué tiene para decir. Hicimos varias, ¿te acordás que hicimos la de la TV Pública? Y después otra en la primera mañana. Y de repente era, venite y algo podemos hacer unos micros. Yo decía, esto da para programa. Y le decía al señor, no, bueno, pero media hora, pero un micro. Le digo, Mariano, un programa, una hora. Bueno, le digo, convoquemos a alguien más. Y él me dijo, yo sé con quién. Y ahí apareció Aye. Así que nada, hermoso esta construcción. Y bueno, también con el trabajo conjunto, con el Laucha, con Coti, un poco contando la cocina, ¿no? Porque hoy estamos en vivo, pero bueno, esto tiene también, a veces los programas grabados tienen mucho laburo, tiene sus pros, sus contras, porque también las entrevistas eran muy profundas, eran extensas, había que meterse. Por la temática del programa yo decía, bueno, esto va grabado, pero ¿por qué? Por esto, por poder meterse a profundo en la entrevista y tal vez salía al final lo más rico, intenso, con los tiempos de hoy, de que la radio, si bien te da mucho más para la charla y la conversación, también hay algo de, bueno, vamos cerrando, porque también la escucha del otro lado hay que entenderla, ¿no? Y codificarla, y uno está haciendo otras cosas y tiene que ser todo más al hueso. Así que si hay un programa en la radio que va al hueso, es este. Así que muy orgullosa de ustedes y que formen parte de nuestra programación este año y lo que seguirá también.
Acá muy agradecidos y agradecidas. Supongo que quienes nos escuchan se habrán dado cuenta que somos novatos en la radio con Aye, que es el primer programa que hacemos, más allá de haber participado, Aye cantando, recitando, yo con alguna vez dando notas, así como decía Sole, pero es verdad que nos sostuvieron tantísimo, tantísimo, ¿no?
Así es, y nos sentimos muy cómodos acá también con Laucha, con Coti, que no paraba de hacernos reír. De hecho, hay unos videos muy buenos imitándonos, nuestra amateuridad.
No, era el tono.
Claro.
Nosotros llegamos a hacer con Coti la desilusión de la aldea, que podría ser el lado B.
¿Desde el próximo sábado al aire?
Hasta que vuelvan, gente. Constanza Rulli, deja todo lo que tenga que hacer un sábado a la mañana y vamos a hacer la desilusión de la aldea, hasta que ustedes vuelvan a ilusionarnos el año que viene.
Desayunaba whisky y pucho.
Sí. Vamos a cambiarlo porque no vamos a ir muy lejos con ese desayuno. Claro. Pero no, decir también que esto tiene mucho laburo también, porque era la postproducción, volver a escuchar, volver a repensar, a acomodar las cosas que iban saliendo, que bueno, la radio tiene eso también, ¿no? La espontaneidad y todo lo que va saliendo. Pero me parece que en esto de la, y encontrar el espacio del fogón, de las microclases, como que eso fueron ustedes solos en base a lo que iban haciendo, o sea, ese camino al andar lo fueron haciendo, porque nosotros hablamos más o menos de las pautas iniciales y después absoluta libertad para que vaya surgiendo esto de, claro, cómo comienza una historia. Bueno, las historias también comienzan así, con un trazado determinado y medio errático según el momento, y después ya se escribe sola.
Sí, hay un gran hallazgo tuyo para mí, que es el día y el horario del programa, porque vos sabés que un montón de veces gente, porque nos escucha mucha gente amiga y conocida, muy muy amiga y conocida, que son ilusión de la aldea realmente, porque hacen el programa, no solo con la escucha, sino también porque te hacen una devolución durante la semana,
sí.
Nos mandan un audio, pero también hay mucha gente que no la conocemos o la conocimos por la vía de la ilusión, y el sábado a la mañana, a las 11 de la mañana, es un hallazgo, porque nos llegaban las fotos, ¿no? Acá preparando el mate, ordenando la casa, quienes tienen casa, hay que decirlo, regando las plantas y preparando la radio. Por lo menos en mi casa también se fue constituyendo como un ritual en el que participan también mis hijes, Fer, mi compañera, ¿no? De preparar el mate, porque ellos lo escuchan, se van un rato arriba. Y en este último en particular, justo de casualidad o de causalidad, están mis viejos en San Martín, a quienes les mando un saludo porque los quiero mucho y les agradezco. Y que también me decían, vamos, Laucha. Me decían, acá estamos escuchando el programa, con otras partes de la familia. De pronto, esto que decía, me escribía Ana Dunras desde España, que lo había puesto, y por ahí lo ponía en ese día y horario. O sea, claro, un poco, ¿no? Manipulaba en el buen sentido los usos horarios para escucharlo un sábado a la mañana, porque había algo de la energía, de la ilusión de la aldea, que tenía que ver con el mate espumoso y ese día distinto que por ahí es el sábado.
Tiene mística.
Sí, sí. Bueno, y nosotros estamos haciendo hicimos el spoiler de algo que está a pasitos de suceder, que es encontrar todos los episodios de La Ilusión de la Aldea en el canal de Spotify, porque sabemos también que hoy en día mucha más valoración para eso de escucharlo en el día y en la hora, ¿no? Porque hoy también...
Gracias.
También hay una escucha muy en diferido, ¿no? Nos pasa a nosotros como oyente de radio también, que escuchamos en otros momentos, y sabemos que a veces las tecnologías, las complicaciones de las páginas y demás, con Spotify va a ser todo mucho más fácil. Así que ahí también van a estar, y también sonando en otras emisoras de nuestra radio pública, que también se sumaron, Las Lomitas, en Bariloche también, en Alto Río Senger. Bueno, hay distintas emisoras que nos están transmitiendo.
Por eso, con Aye, como Ilusión de la Aldea, no tenemos más que agradecimiento para Radio Nacional San Martín de los Andes, en la persona de Sole y Anhelo, en la persona de Cotirulli y en la persona del Laucha Raúl Pina, que realmente hicieron que esto sea posible. Y disfrutamos muchísimo venir a grabar. Hoy disfrutamos mucho estar al aire, y así la ilusión, como esas murgas desordenadas, pero que suenan y conmueven, va llegando en su retirada.
Lo cotidiano se vuelve exótico. Una aldea de extrañamiento.
Pará. ¿Alguna vez miraste fijo una bandurria?
La ilusión de la aldea. Ya nada será lo mismo.
Buen día, querides. Ya escuchando desde La Plata, nos aclara Ana Dunraf, en vivo y en directo. Gracias por tanto amor e ilusión. Y Nati Maray, otro corazoncito y que late en este programa, muy sostenedora, las fotos del mate, los mensajes hermosos. Y hoy dice, buen día, aldeanes, gracias por este programa que acompañó e ilusionó mis mañanas y me permitió escuchar las voces de otros que semillan el mundo. Les quiero mucho. Nosotros también, Nati.
Nosotros también, Nati, y qué hermosa esta idea de semillar el mundo. Pensaba que la ilusión es un poco eso también. Cuando leíamos poesía, hace poco escuché decir a una poeta, Lore Curruinca, de Buenos Aires, que dice, la poesía está viva porque son voces que la escribieron, ¿no? No es como el texto muerto, no es algo que está ahí para que uno lea y se vaya, sino que es una voz hablando, viva, presente. Y hablando de las voces presentes, pienso que la ilusión fue muy consteladora de esas voces, porque hubo como más de 15, ¿cuántos hubo? 20 personas que nos visitaron, que son entrevistas, que ponen su experiencia, su trayectoria, su sentipensar acá con nosotros, nos convidan y así nos hacen como reflexionar a los oyentes y a nosotros, gente que admirábamos mucho, que pudimos convocar, gente que no conocíamos, que algunas fueron sus primeras entrevistas. Entonces toda esa energía está puesta en el programa, ¿no? Con todo eso también fuimos. Y esa idea me encanta porque no somos nosotros cinco, somos 20 y pico y más con todo lo que escucha. Entonces es mucha gente puesta acá. Y podemos leerles, así honramos también que hayan venido.
Dale, vamos a hacerlo una lectura necesaria. Y antes sumar, dijiste 20 y pico, vamos a ponerle 30 y pico. Gracias Lara, sí. Heidel, gracias Maro y Aye, gracias por ayudarnos a pensar durante el año. Cariños, y les esperamos el 24.
¡Esa! Me encantó.
El 24 era uno de los colectivos que tomaba para ir a la escuela.
Mirá vos.
El verdecito.
El 24 de diciembre, imaginé yo también. A ver a dónde vamos a pasar Nochebuena. Leemos a las entrevistades. Adrián Moyano, Karen Abenburg, Claudio Sepúlveda, Gastón Gordillo, Maitén Cañicul. Que les podemos ir de a dos, que son un montón.
Ana Ramos, Mercedes Barros, Rafa Urreta Vizcaya, Tani Mellado, Santi Morales.
Laura Martínez, Vero Lema, Horacio Ávila.
Laura Mankel, Gary Dente, Jackie y las compañeras de las Luceros de Villa París.
María Carmen, Valeria Berro, Susi Shock.
Y quien nos ayudó también mucho en algunos momentos, el compañero Lucas Verduga Santillán, de Radio Coligüe, del IFD3, que está pidiendo pista. Gracias, Luqui. Inés Escuca, docente del IFD3, nos saluda también. Dice que lo escucha con un poquito de interferencia desde Xinjiang. Así es la inmensidad rural de la Patagonia, Inés. Vamos a ver qué se puede hacer. Toda esa gente estuvo en las conversaciones y las entrevistas, y mucha más estuvo en una multiplicidad de palabras, sonidos y sentimientos que hicieron esta ilusión de la aldea, que fue al principio una idea y que al final fue muchas ideas.
Así es, y defendemos la palabra, la expresión de poder encontrarnos, vernos, compartir un mate, conversar más que nunca. Puedo leer, no sé si lo voy a encontrar a tiempo, lo que había escrito ayer pensando en la ilusión.
Ah, sí, sí. Me parece muy bien. Vos sabés que quiero etiquetar, Sole, porque no tengo el contacto directo, a las compañeras, porque así yo lo siento, de Dura Tierra.
Sí, claro.
Esa banda tan hermosa que nos dio muchas cortinas y muchos temas. De hecho,
la radio en general, te diría.
Sí, sí, sí. Hay una identidad. Y nada, si los podemos etiquetar para agradecerles a Juan, a Mica, a los chicos y chicas de Dura Tierra.
Sí, claro.
Porque wow si nos dieron, ¿no? Wow si nos dieron.
Contra. Gracias, asistente.
Ahí lo tenés, Aye.
Yo no sé si es la ilusión de creer que siempre hay algo más o por debajo que sostiene, si son las personas o el fuego dentro o el sol o los hilos invisibles o qué será, pero gracias. Sin esa chispa, ¿qué? Cortito, pero bueno, y algo más, la conversación como otra ilusión necesaria y siempre viva, que es en algo en lo que hay que creer, ¿no? Hay que seguir conversando, encontrándose, sacándose las dudas, descubriendo cosas nuevas, y esto intentó ser la ilusión. Así que con toda esa mística, esa energía, con nuestros referentes acá al lado, les saludamos por ahí por Instagram y por la radio. Gracias totales, y nos vamos con Sarabá de la Bruja Salguero.
De los capitales que solo dejan en la tierra manes, a los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Con los pies en la vereda, llagas y canciones nuevas. Sarabá. A los cantores que gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo cuando la bota, y los coroneles sangraban música sin decibeles. A los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de una memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor que digas algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Vienen las canciones nuevas, vienen las canciones nuevas, llenas de va.